Sí, Jesús Señor, tú eres nuestro primer amor. Tú eres el único, oh, al que más amamos. Oh Señor, cuando nuestro corazón te ama, Señor, tú nos llenas con tu dulce descanso. Y la estrofa 2, Señor, te amamos, amamos lo que tú eres, no por lo que tú nos das. Nada puede compararse con el gozo de amarte a ti. Aleluya. Y la estrofa 3, Señor, nos acercamos a ti por tantas maneras y nos alejamos de ti, Señor, por tantas situaciones. Pero ahora es el momento para tornar nuestro corazón a ti de nuevo. Nos arrepentimos, oh, de amar otras cosas. Señor Jesús, tú eres nuestro primer amor. Nunca, nunca deseé nada más que tú, Señor Jesús. Y ahora a esto es a lo que aspiramos. Aleluya. Simplemente a ser llenos contigo. Sí. Señor Jesús, tú eres nuestro primer amor. Tú eres nuestro único y verdadero amor, el que realmente queremos amar. Cuando nuestro corazón está amándote, aleluya, nos llenamos, sí, Señor, con tu dulce descanso. Sí, Señor Jesús. Oh, Señor, nos alejamos de ti de tantas maneras, Señor Jesús. Pero ahora tornamos nuestro corazón de nuevo a ti, sí. Nos arrepentimos de amar otras cosas. Señor Jesús, oh, tú eres nuestro primer amor. Aleluya. Señor Jesús. Señor, tornamos nuestro corazón a ti nuevamente. No queremos amar otras cosas. Oh, tú eres nuestro primer amor. Nada puede ser más deseable que tú, mi amado Señor. Por eso es que siempre aspiraremos simplemente a ser llenos contigo. Señor, tú eres nuestro primer amor. Tú eres el único a quien amamos. Nuestro corazón es para ti y queremos ser llenas con tu dulce descanso. Señor, te amamos. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús, tú eres nuestro único y nuestro primer amor. No te amamos por lo que te amamos por lo que tú eres, Señor. Aleluya. ¿Qué más podemos hacer, Señor, si no es estar contigo? Llamamos esta mañana, Señor. Señor, tú eres nuestro primer amor. Amén. Vamos con el segundo himno, que se llama, y ella se llama Rebeca. Sería un himno nuevo también. Sí, y ellos la llamaron Rebeca. Aleluya. Y ellos llamaron a Rebeca y le dijeron a ella, ¿irás con este hombre? Y ella dijo, yo iré. Aleluya. Y llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿vas a ir con este hombre? Y ella dijo, yo iré. A quien no he visto, tú amas, crees y exultas. A quien no has visto, tú lo amas, crees y lo alabas. Aleluya. Aleluya. Y ellos llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿vas a ir con este hombre? Oh, y ella dijo, yo iré. Una vez más, y ellos la llamaron y le dijeron, Rebeca, ¿vas a ir con este hombre? Y ella respondió, yo iré. Aleluya, Señor Jesús, que nos llamaste y nosotros vinimos a ti, a quien no hemos visto. A Él amamos, en Él creemos y a Él exaltamos. Sí, a quien no se ha visto, lo amamos, creemos y lo exaltamos. Sí, te amamos, Señor Jesús. Creemos en ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Antes de empezar, podemos orar dos a dos con su compañera que esté al lado. Puede orar por 1 minuto antes de que empiece el mensaje. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bueno, si esta mañana podemos empezar haciendo una pequeña lectura. Y para leer, yo diría que las hermanas solteras, podemos tomar aquí a 5 hermanas solteras que se levanten por nosotros. Si usted es soltera, por favor, póngase de pie. Sí, tenemos 5. Bueno, entonces empecemos. Raifina. Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24. A lo mejor usted ya escuchó y leyó este capítulo. A lo mejor hace mucho tiempo no lo ha leído. Génesis 24. Es un capítulo muy dulce y es bueno ser refrescados. Pero lo que puede hacer, si usted puede venir aquí y leerlo al frente del micrófono, para que todos los santos y todas las hermanas que nos están viendo puedan también. Se trata de leer 10 versículos seguidos durante 6 diferentes personas. Son 67 versículos en este capítulo 24. Entonces, permítame un segundo. Yo la pongo aquí para que la puedan ver. Aleluya, ahora sí. Ahora está muy bien. Génesis capítulo 24. Sí, todos podemos entender. Génesis 24. Abraham, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía: pon tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo le respondió: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Entonces, ¿he de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate de llevar a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, quedará libre de este juramento mío, solamente que no lleves allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró sobre este asunto. Y el siervo tomó 10 camellos de los de su amo y se fue llevando consigo toda clase de bienes preciados que tenía su amo, y se levantó y fue a Aram Naharaim y la ciudad de Nacor. Amén. 11. Fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mujeres a sacar agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi amo Abraham, dame, te ruego, éxito hoy. Y manifiesta tu benevolencia amorosa a mi amo Abraham. Aquí estoy junto al manantial de agua, mientras las hijas de los varones de la ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella me responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo, para que Isaac. Y en esto conoceré que habrás manifestado tu bondad a mi amo. Pero antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. La muchacha era de aspecto muy hermoso, virgen, pues ningún hombre la había conocido. Y ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, mi señor. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en el abrevadero. Luego corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Aleluya.
Amen.
El 21.
20. 21. And the man.
Y el hombre la contemplaba en silencio para saber si Jehová había pues prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, sacó el hombre un anillo de oro para la nariz, que pesaba medio siclo, y dos brazaletes para las manos, que pesaban 10 siclos de oro. Y le dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: tenemos paja, forraje en abundancia y también lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su benevolencia amorosa, su fidelidad. En cuanto a mí, Jehová me ha conducido en el camino de casa de los hermanos de mi amo. La muchacha corrió y anunció estas cosas a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, al manantial. Aleluya, el versículo 30. En cuanto vio el anillo en la nariz de su hermana y los brazaletes en las manos de ella y oyó a su hermana Rebeca contar lo que había de contar, dicho aquel hombre, fue a él y dijo que aquí estaba con los camellos, junto al manantial. Y le dijo, entra, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera cuando he preparado la casa y un lugar para los camellos? Entonces el hombre entró a la casa y Labán descargó los camellos, a los camellos les dio paja y forraje, y a él le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y pusieron comida delante de él para que comiese, pero él dijo, no comeré hasta que haya dicho el asunto que me trae. Y Labán dijo, habla. Entonces dijo, soy siervo de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi amo, dio a luz en su amo, en su vejez, un hijo a mi amo, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia y tomarás para mi hijo, tomarás mujer para mi hijo. Dije a mi amo, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí. Entonces él me respondió, Jehová delante de quien he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu viaje. Y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Cuarenta y uno, la hermana Serena. Quedarás libre de mi juramento si cuando hayas llegado a mi familia no te la dan. Entonces quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy al manantial y dije, Jehová, Dios de mi amo Abraham, si tan solo ahora prosperases el camino por el cual ando. Aquí estoy, junto al manantial de agua. Sea pues que la doncella que salga a sacar agua, a la cual diga, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Que sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi amo. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro y descendió al manantial y sacó agua. Entonces le dije, te ruego que me des de beber. Ella se dio prisa a bajar el cántaro de su hombro y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí pues, y ella dio también de beber a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, el hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un anillo en su nariz y brazaletes en sus manos. Luego me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi amo Abraham, que me había guiado por el camino recto para tomar la hija del hermano de mi amo para su hijo. Ahora pues, si estáis dispuestos a manifestar bondad y sinceridad a mi amo, declarádmelo. Y si no, declarádmelo también para que me vuelva a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido este asunto. No podemos hablarte ni mal ni bien. Al 51. Ahí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu amo, como lo ha dicho Jehová. Cuando el siervo de Abraham oyó estas palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. Después el siervo sacó alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron él y los varones que estaban con él y pasaron allí la noche. Por la mañana se levantaron y él dijo, enviadme a mi amo. Entonces el hermano y la madre de ella respondieron, que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días y después irá. Él les dijo, no me hagáis demorar, ya que Jehová ha prosperado mi viaje. Despachadme para que me vaya a mi amo. Ellos respondieron, llamemos a la muchacha y preguntémosle. Llamaron pues a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Ella respondió, sí, iré. Entonces despidieron a su hermana Rebeca y a su nodriza, y también al siervo de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Que de tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y poseas tu descendencia, la puerta de aquellos que los odian. Rebeca y sus criadas se levantaron, montaron en los dos camellos y siguieron al hombre. Así pues, el siervo tomó a Rebeca y se fue. Ahora bien, Isaac había vuelto de Beer-Lahai Roi porque él habitaba en la región de Negev. Salió Isaac a meditar al campo a la caída de la tarde. Y alzando sus ojos miró. Oye, aquí venían unos camellos. Rebeca también alzó sus ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo: ¿Quién es este varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo respondió: Es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el siervo le contó a Isaac todo lo que había pasado. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella llegó a ser su mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aleluya. Gracias por la lectura. Es probablemente uno de los más dulces capítulos en la Biblia. Es una historia tan rica. Y como ya hemos tenido comunión las últimas dos veces. Los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento están en figuras. Sabemos que el Antiguo Testamento es un libro de figuras y el Nuevo Testamento es la realidad de esos tipos y figuras. Tipos, figuras y sombras. El Nuevo Testamento tenemos la realidad de todos estos tipos. Entonces, hoy estamos cubriendo a Rebeca. Ella es un excelente tipo de la novia de Cristo. Que veamos algo precioso esta mañana. Si mira el bosquejo, dice número uno, los modelos positivos nos muestran la vida que el pueblo de Dios lleva en unidad con Él, con miras al cumplimiento de su propósito eterno. Entonces, las personas que estamos estudiando en la Biblia, la mayoría de ellos, son ejemplos. En realidad, el más importante ejemplo es el que se presenta en Filipenses capítulo 2, que es Cristo mismo. Sabemos que si usted está usted ve a alguien que teje, una persona que teja, entonces lo primero que hace para tejer es encontrar un modelo. Luego corte el material y ese material lo corta de acuerdo al modelo que compró o que encontró. Si usted no tiene un modelo, será poco complicado adivinar, tratar de, bueno, en dónde empiezo, pero es probablemente que no salga igual al que originalmente se quería. Pero eso sucede con mucha frecuencia hoy en día. La gente trata de imitar a Cristo. No, tratan de ser como el Señor, se esfuerzan, se quieren ser buenas personas, también quieren producir algo que está en el corazón del Señor por ellos mismos. Finalmente, se encuentran con un detalle y es que no, no, no es el mismo que hay en la Biblia. Necesitamos ejemplos, necesitamos modelos. El más grande modelo y el más grande ejemplo que tenemos es Jesucristo. Pero este ejemplo, este modelo tiene que ser subjetivo, debe estar dentro de nosotros, no puede ser algo que está por fuera. Usted puede entender, un momento, no, me estoy saliendo. ¿Y cómo sabemos que nuestro vivir cristiano, cómo sabemos que nuestro vivir es Cristo? Porque sabemos que Cristo está morando y viviendo dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos un sentir de vida. Tenemos un sentimiento que nos dicen, un momento, te estás saliendo, regrese. Regresa al espíritu. Camine de esta manera. Ande de esta forma. El Señor Jesús es nuestro más grande ejemplo. Subjetivamente y objetivamente. También Pablo menciona que el Señor tuvo misericordia de Pablo y dijo Pablo, el Señor tendrá misericordia de quien él tenga misericordia.
Sí.
Oh, ¿y a quién salvó Jesús? A Pablo. Oh, que era uno de los principales enemigos del Señor. Sin embargo, él, el Señor de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, oh, Pablo era un pecador y lo salvó. Nosotros también somos pecadores, así como lo fue Pablo, y el Señor nos salvó. De la misma manera que Pablo fue salvo, nosotros también podemos ser salvos. En el Antiguo Testamento tenemos muchos buenos ejemplos de estos ejemplos. Tenemos ejemplos de estos tipos para vivir de acuerdo a una forma adecuada. Muy importante, siempre debemos vivir en unidad con el Señor. La letra A que dice, el matrimonio de Isaac y Rebeca no tenía como finalidad meramente su vivir humano. Más importante, fue para producir un pueblo, para el cumplimiento del propósito de Dios. Por fuera, usted puede decir, bueno, esta es una historia de amor muy linda. ¿Cómo alguien fue escogida para ser la esposa o para ser la esposa de Isaac? Es una historia muy preciosa, una historia de amor, un romance muy lindo. Y uno podría decir, es para su vivir humano. Bueno, el matrimonio es ordenado por Dios. Y es normal que las personas vengan a una corte y hagan sus votos para casarse. De una manera es maravilloso para su vivir humano. Pero aquí nosotros vemos algo diferente. Ese matrimonio fue para algo más. Era más que simplemente ellos vivir juntos y seguramente, por supuesto que fue para vivir su vivir humano, pero había algo más. Era para el propósito de Dios. Sí. Todas las cosas de nuestra vida humana son necesarias, pero también son ordenadas por Dios. Deberíamos educarnos. Por supuesto, es adecuado por humanos que sean educados, que tengan una educación adecuada. También debemos trabajar. Claro que sí. Dios ordena que trabajemos. Esto es parte de las cosas normales de nuestra vida. Usted necesita una casa. Usted necesita una carrera. Usted necesita casarse. Todas estas cuestiones son normales, son humanas y son parte de nuestro vivir humano. Pero de acuerdo a este modelo especial que estamos viendo, este matrimonio fue para algo más. Y esta es nuestra profunda esperanza, que aprendamos de este modelo que son Isaac y Rebeca. Que aparte de su vivir humano haya algo para algo más, la experiencia. Yo tengo esta experiencia. En cuanto yo me gradué de la universidad, inmediatamente yo me fui para otro estado. Y yo estaba buscando un trabajo en una ciudad pequeña que se llamaba DeKalb. Y en realidad allí no habían muchos empleos disponibles. Y el hermano Bill me dijo, ¿qué vas a hacer para trabajar? Y Mari dijo, voy a encontrar un trabajo, no me preocupe. Cuando yo llegué, me entregué y dije, wow, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para vivir? Pero un trabajo se abrió para mí. Y fue con una compañía de. El horario normal de ellos era una compañía de Señor Jesús para administrar y trabajar con ellos 6 días. El horario normal de ellos era trabajar 6 días. Entonces, por un lado, estaba muy emocionado por haber recibido esta oferta de trabajo, pero también me preocupé. Y vine a, y a, tuve comunión con el hermano Jeff. Y le dije, Jeff, tengo una oferta de trabajo. Encontré un trabajo aquí de contador público. Y le pregunté algo. Entonces, la pregunta del hermano Jeff fue, ¿para qué se movió usted para acá? ¿Para qué vino usted a esta ciudad? Pero me dije, ¿para qué vengo? Algo tenía yo dentro de mí y un hermano me lo confirmó. Entonces, por mi vida humana yo necesito un empleo. Sí, por supuesto que necesito un empleo, pero yo iba a vivir algo más importante que mi propia vida. Entonces, esto está de acuerdo a al modelo que vemos. Fue normal para Rebeca y Isaac casarse, por supuesto que fue normal, pero había algo más. A lo mejor ellos cuando se casaron no se daban cuenta de lo que eran el plan que había para ellos, pero había un gran propósito de parte de Dios para ellos. Abraham recibió la promesa de la semilla. Esta semilla de Abraham era la que iba a heredar la tierra y la que iba a disfrutar esta tierra. Iba a ser el testimonio de Dios en la tierra. Este era el propósito de Abraham ser llamado. Sí, ahora viene la semilla de Abraham, que fue Isaac. Bueno, ¿y ahora qué era la misión de Isaac? Bueno, Isaac también tenía que seguir la misma línea que su padre Abraham.
See the
Vamos
work
a
of the
ver
Spirit.
el trabajo del Espíritu Santo en este capítulo. Cómo Rebeca e Isaac vivieron para algo más que su propio vivir humano. Ellos vivieron para llevar a cabo el propósito de Dios. Sabemos que a través de ellos produjeron a Jacob. Y Jacob produjo a los doce hijos, y esos 12 hijos produjeron las 12 tribus de Israel. Oh, aleluya. Y el resto es una forma práctica de entender todo esto. Esta es la realidad de que el deseo del corazón de Dios es tener en la tierra un grupo de personas que sean para Él, que no sean solamente para su propio vivir, sino que sean para el propósito de Dios. ¿Por qué trabajan? ¿En dónde trabajan? ¿Por qué viven donde están viviendo? ¿Por qué van a la escuela donde están yendo? Todo esto hay que considerarlo. ¿Yo soy una persona en la tierra para qué? ¿Para el propósito de Dios o no? La letra B. Al obtener a Rebeca como esposa para Isaac, todo fue hecho conforme a la economía de Dios a fin de producir a Cristo con miras a formar el reino de Dios. Sí. Este fue el trabajo de la promesa. Aleluya. Y ellos respondieron al llamado de Dios. Pero ellos vivieron día a día. Se podría decir que nuestro vivir diario debe ser nuestro vivir para el Señor.
Several centuries, but eventually.
A lo mejor tomó muchos siglos, pero nosotros sabemos. Oh, pero el Señor vendrá pronto y Él mismo va a ser la realidad de este reino que va a ser producido por la iglesia en la tierra. Entonces, ese fue un paso más que el Señor dio para su economía. El segundo Romanos dice, ¿cómo se ve a la iglesia en el Antiguo Testamento? Cómo la iglesia es vista en el Antiguo Testamento. La letra A dice, la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento con palabras claras. Permaneció como un misterio oculto durante los tiempos del Antiguo Testamento. Pablo nos dice en Efesios 3, la revelación del misterio fue hecha a mí. Eso dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, me gusta mucho este versículo, Efesios 3, 4, Efesios 3, 4, lo que he escrito anteriormente. Pablo había visto algo, él sabía que el corazón de Dios estaba en la iglesia. Él lo escribió, Pablo lo escribió. Y después, ahora ustedes también pueden entender mi entendimiento del misterio. El misterio de Cristo, que es la iglesia. A Pablo se le dio esta revelación y él está compartiendo esta revelación. En anteriores generaciones, esto no fue revelado. todas las generaciones anteriores a Pablo, ellos no tenían ni idea cuál era el misterio oculto en el corazón de Dios. En el corazón de Dios había un misterio. Él se iba a convertir en el novio y necesitaba una novia, necesitaba una expresión de él mismo. Y vimos un poco de esto cuando vimos a Eva. Eva salió de Adán. La iglesia salió de Cristo. La iglesia es el enlargamiento de Cristo. Así como Eva era puramente Adán, la iglesia es puramente Cristo. Pero esta revelación solamente se dio a conocer en la época de Pablo. Todas las generaciones anteriores, esas generaciones no tenían idea de que esto estaba pasando y cuál era el plan de Dios. Este era un misterio es oculto. Pero una vez más, tenemos varias figuras. Y ahora, en la época del Nuevo Testamento, ahora miramos y decimos, cuando leemos el Nuevo Testamento, decimos, claro, aquí está la interpretación de lo que quería decir el Antiguo Testamento. Pero yo dudo mucho que hubiéramos visto estos secretos, estos misterios que el Señor había ocultado si no hubiera sido por los escritos de Pablo. La letra B dice, el Antiguo Testamento predice la iglesia, no con palabras claras, sino en tipos, en figuras y en sombras. Y la letra C, algunas esposas de los hombres que tipificaron a Cristo en el Antiguo Testamento son tipos y sombras de la iglesia. Sabemos que hay muchos varones en el Antiguo Testamento que son tipos de Cristo. De hecho, Adán fue un tipo de Cristo, el primer hombre. El Señor Jesús fue el último Adán. Sí. Adán fue la expresión de Dios. Cristo es la realidad de la expresión de Dios. Oh, toda la deidad está en Él, en Jesucristo. La expresión completa del Dios invisible es Jesucristo. El Señor nos dio muchos tipos. Hay varios aspectos de la vida de cada uno de ellos que eran por ejemplo, el rey David, algunos aspectos de él reflejaban a Cristo. El rey Salomón, algunos aspectos del rey Salomón reflejaban a Cristo. Aquí es donde vemos a Cristo en estos tipos, pero no en todos. Aún algunas mujeres muestran algo. La letra D dice, tanto Eva como Rebeca son tipos de la iglesia. Entonces, estos tipos pueden ser personas, pueden ser ciudades, pueden ser tipos, figuras, sombras. Por ejemplo, un tipo del Cordero de la Pascua. Sí, el Cordero de la Pascua es un tipo de Cristo. El maná también es un tipo de Cristo, porque es nuestra verdadera comida. Oh, y hay un evento, cruzar el Mar Rojo. Este también es un tipo, no es un tipo de Cristo, pero es un tipo de nuestra experiencia como creyente a través del bautismo, que somos traídos y entrados a ser uno con el Dios triuno, porque ese es el propósito de Dios. El Señor nos ha dado todos estos tipos y figuras del Antiguo Testamento para que los consideremos. Y hoy estamos en particular tratando con el asunto de Rebeca. Ya leímos el capítulo 24 completo. Si usted quiere leerlo, disfrútelo. Puede ver algo nuevo cada vez que lo lea. Hay cuatro personajes especiales en el capítulo 24. Estos caracteres son muy significativos. El primero es cuatro personajes principales en Génesis 24. La letra A dice, Abraham tipifica a Dios el Padre. Abraham era un hombre ya mayor. Él era el padre. Él era el papá de Isaac. Algo había en el corazón de Abraham. Él fue llamado al propósito de Dios. Él sabía cuál era el propósito de Dios. Y él sabía que la semilla debía multiplicarse y llegar a convertirse como las estrellas de los cielos. Pero su hijo todavía no tenía su esposa. Oh, no tenía a su compañera. Entonces, Abraham tipifica a Dios el Padre. Sí, Dios el Padre. Es el Dios de los propósitos. Es un Dios que tiene propósito. Y aquí Abraham tipifica al Padre
Sí.
que está buscando una ayuda idónea, idónea para su hijo. Muy interesante. Oh, leer esta historia de Isaac. A veces usted piensa.
Think about getting married. Come on.
Pero Isaac, ¿usted sí estaba pensando casarse? ¿Cuántos años tiene y no se ha casado todavía? A veces tenemos que sacudir a nuestros hermanos y decirle, hermano, no se va a casar. Pero Abraham fue claro, él estaba claro. Él sabía que Isaac tenía que casarse. Entonces él estaba buscando en su corazón el de Abraham. Por su vivir humano, se necesitaba. Oh, pero ese era el propósito de Dios. Isaac necesita casarse para el propósito de Dios. Eso era lo que tenía el corazón de Abraham. Entonces el padre estaba buscando una compañera ideal para su hijo, que totalmente correspondiera a la realidad. Dios el padre está buscando una novia para su hijo, quien es Cristo. No piense que el Señor simplemente quiere una esposa. No, el Padre desea una compañera ideal para su hijo. En el pasado, Dios el Padre tenía un propósito. Oh, y él hizo un plan. Ese plan era ganar la iglesia, aleluya, como la esposa para su hijo, levantada de la raza humana. La meta de Dios.
He is gaining the church
Oh, él está ganando la iglesia como la esposa para su hijo. ¿Y dónde la va a encontrar? No, la va a encontrar en la raza angelical. No. No. Los ángeles.
function.
¿Cuál es la función de los ángeles? De acuerdo a Hebreos, ellos son servidores. Ellos sirven a Dios. Y aún ellos tienen cuidado y ayudan a los humanos. Dios no se va a casar con los ángeles. Él quiere ganar una esposa que sea de la raza humana. Vamos a ver esto más adelante. En este capítulo, Abraham le dijo a Eleazar, a su sirviente, vaya. Vaya a mi gente, a mi pueblo. Eran buenas personas, poco difícil de responder. Por un lado, Labán dijo algo acerca de, queremos bendecir a Jehová. A lo mejor ellos creían un poco en Jehová, pero ellos también estaban envueltos en idolatría. Había muchos ídolos en esa tierra. Era algo muy... A lo mejor ellos no eran personas perfectas, eran pecadores, pero está la gente que el Señor ha escogido. Dios escogió a personas de la raza humana, quienes somos nosotros. Nosotros no somos perfectos, nosotros somos caídos, somos la raza caída de Adán. Pero el Señor lo que quiere es ganar. Ganar en el Evangelio no se trata simplemente que uno crea en el Señor y simplemente vaya al cielo. No, 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 el Señor quiere que su iglesia sea producida y se convierta en la novia. Ese es el verdadero deseo del corazón de Dios. Ganar una iglesia para su hijo. El padre quiere una novia para su hijo de la raza humana. Lo que pasa en el tiempo, en la eternidad pasada. Sí. En realidad, Dios el Padre concibió su propósito eterno e hizo un plan eterno a fin de obtener del linaje humano. Oh, ¿quién es Eleazar? Eleazar es el sirviente de Abraham. Abraham era el padre. Abraham, el espíritu como sirviente, ¿fue a qué? Fue a buscar esta novia. De acuerdo al Padre, de acuerdo al deseo del corazón del Padre, traer una esposa para su hijo. La letra B dice, Eleazar, el siervo de Abraham, tipifica al Espíritu Santo. Sí. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Esto es muy interesante y muy profundo. Y algo que debemos saberlo. Y aún debemos orar en esta forma. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el trabajo del Espíritu. ¿Qué estaba haciendo Eleazar? Él estaba trabajando. ¿Cuál fue su trabajo? Él estaba haciendo una sola cosa, lo que el Padre le dijo que hiciera. Él estaba testificando de Cristo, de Isaac en este caso. Vuelva y lea esta historia. Génesis 24. Él dice, yo vengo de parte de mi amo. O el Señor lo había bendecido. Y mi amo, Abraham, Dios, es rico. Si usted no lo cree, yo lo creo. Camellos llenos de cosas buenas. Abraham tenía todo lo que Abraham trajo. 10 camellos cargados. Estamos hablando de las riquezas inescrutables. ¿Puede imaginarse usted 10 camellos llenos de riquezas? Y estas eran riquezas. Oh, lo primero que sacó, ¿qué fue? Oro. Wow. Un anillo de oro para su nariz. Wow. Wow. Algo raro, pero era lo que se acostumbraba, poner un anillo en la nariz. ¿Y para qué es eso? Para darle un sentido divino, de acuerdo a la creencia. Eso es algo muy lindo. Ella tenía un sentir. Ella sabía. Ella sabía, ella dijo, esto viene de Dios, esto procede de Dios. De todas maneras, me estoy adelantando. Número uno, el Espíritu testifica que todo lo del Padre le ha sido dado al Hijo. Estos versículos en Génesis 24 corresponden exactamente con los versículos que hay en Juan capítulo 15 y capítulo 16. El Señor dijo, cuando Él se levantará de los muertos, dice que el Consolador vendrá, el Espíritu de realidad. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Oh, el Espíritu de realidad lo va a guiar, que fue lo que hizo Eleazar. Él estaba guiando a Rebeca. ¿A qué? Al matrimonio. Eso es lo que el Espíritu está haciendo hoy en día. Él nos está guiando. Ah, aleluya, nuestro matrimonio con el Señor. Y luego dice que el Espíritu te declarará, les declarará todas las cosas relacionadas con el Hijo. Entonces, el Espíritu me va a glorificar. Eso fue lo que el Señor dijo. ¿Y qué hizo Eleazar? Oh, él no vino a hablar de él mismo. Él dijo, ustedes deben saber que mi amo es rico y él les está dando todo a su hijo Isaac. Y necesitamos una novia, una esposa, una contraparte, una compañera para que reciba todo lo que el padre tiene. Todo lo que el padre tiene se lo está dando al hijo. Y esta es la verdad del Dios triuno en la Biblia. Todo lo que el padre tiene, oh, aleluya, lo que el hijo dijo fue, todo lo que el Padre tiene es mío. O todas las riquezas de la deidad. Oh, todo está en Cristo. Aleluya. Y ahora, el Espíritu está glorificando al Hijo. Está hablando de Él, testificándolo. Como el hermano Lee decía, ¿qué hacemos? Vamos a las personas. Oh, les llenamos sacamos de nuestros bolsillos los diamantes y se los mostramos. Le mostramos las riquezas de Cristo. No. Todos los diamantes, todas las riquezas, no son nuestras. Son las riquezas que nosotros hemos recibido y que están en Cristo y están disponibles para nosotros. Y cuando viene el Espíritu. El Espíritu nos lo da a nosotros, sus sirvientes, Y nosotros nos revela, el Señor nos revela estas riquezas a nosotros. Y nosotros, oh, yo no me imagino qué fue lo que hizo Rebeca. ¿Qué pensó Rebeca cuando vio todas esas riquezas? Seguramente Rebeca no era tan rica, no tenía tanto dinero, pero simplemente ella pensaría, Dios mío, oh, sin Dios no tenemos nada. Estamos vacíos sin Dios. No tenemos nada. Pero fuimos escogidos. Y el Espíritu empieza a trabajar. Empezamos a escuchar cosas acerca del Señor, de las riquezas de Cristo. Algo dentro de nosotros empieza a responder. Y antes de que lo sepamos, estamos con el Señor, aleluya. Y lo seguimos.
That's why we should pray.
Así es como debemos orar. Debemos orar.
That we're concerned about.
Debemos orar por nuestra carga de cargar, de predicar el Evangelio. A veces es bueno orar así. Señor, tú haz lo que yo no puedo hacer. Necesitamos el trabajo del Espíritu. Si usted sabe algo, a nuestros hijos o por quienes nosotros estemos preocupados y tengamos la carga de que vengan al Señor, que no tienen apreciación por las cosas de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar. Señor, les voy a mostrar algo. Esto corresponde en el Antiguo Testamento a Génesis. En el principio había oscuridad y vacío. ¿Y qué pasó? El Espíritu estaba posado. ¿Y después qué pasó? Después del Espíritu posarse,
Speaking.
Dios habló. Amén. ¿Y luego qué pasó? Oh, la luz brilló. Y además de eso, oh, creció vida. Sí. Esta es nuestra historia. Y esta necesita ser la historia de los que nosotros estamos preocupados. ¿Cuál es la condición de ellos? En el principio, oscuridad y vacío. Ese es el estado del hombre natural. ¿Qué necesita? ¿Y qué necesitamos? Oh, necesitamos el Espíritu que esté con nosotros. Señor, ponga su Espíritu sobre esta persona, santifíquelo. Sí, nosotros hemos hablado y hemos visto que el Señor trabaja en medio de todas estas personas para causarles que se abran al Señor. ¿Y luego qué pasa? Debemos hablar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Oh, Génesis dice que el Espíritu se posó y Dios habló. Y después de la que él habló, brilló la luz. Y en segunda de Corintios capítulo 4 dice que el Dios de esta luz, de esta era, ha cegado la mente de las personas de esta era. Necesitamos que el Espíritu se pose, que hable y que la luz brille. Debemos decirle, Señor, brille, brille en sus corazones, Señor Jesús. Oh, Señor, que el Señor brille. En mi experiencia, en cualquiera de nuestras experiencias, ¿dónde estábamos? Oh, claro, ¿quién era yo? Yo estaba en oscuridad. Oh, cuando el Señor vino a caminar en la tierra, hubo una gran luz que apareció. Y la luz vino a la tierra. Todas las personas están en la oscuridad. Necesitamos orar. Yo no voy a preocuparme ni a planear cómo salvo a esta persona. Lo que debemos hacer es sencillo. Orar, que el Espíritu trabaje. Oh, que haga lo que nosotros no podemos hacer. Luego, tenemos que hablar la palabra de Dios. Sí, nosotros debemos hablar. Dejar que algunas personas, que todas las personas tengan fe por medio de oír la palabra. Por eso es tan importante. Un hermano habló la palabra a mí y yo creí en ella. Oh, y eso fue poderoso y fue suficiente para salvarme. ¿Qué pasa después de que oí la palabra? Empieza a brillar la luz. Oh, y la luz trae vida. Aleluya. Muy bien. En el número dos, dice que el Espíritu Santo testifica acerca de Cristo y de sus riquezas, para que seamos atraídos y ganados por Él como su ayuda idónea, su novia. Eso fue lo que pasó a los discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Oh, el Espíritu seguramente estaba trabajando con ellos. Oh, y finalmente el Señor apareció como la luz a ellos y los atrajo. Oh, al Señor le tocó aparecérsele muchas veces a Abraham. ¿Cuántas veces tuvo que aparecer al Señor a los discípulos? Usted lee los versículos en los evangelios. El Señor los veía en la playa, pescando, y él les decía, síganme. Y ellos inmediatamente lo seguían. Pero, te ve a Pedro, a lo mejor no fue tan sencillo. El Señor vino a Pedro un par de veces o hasta tres. No importa las veces que venga, el Señor atrajo a los discípulos y ellos vinieron a ser capturados por la luz. Y fueron salvos, de ser hombres naturales a convertirse en Dios hombres. Y esto corresponde con el libro de Cantar de Cantares. Cuando, la Sulamita dice, Señor, acérqueme, acérqueme a usted. Eso es lo que hace el Espíritu, acercarnos. En el caso aquí de Rebeca, ¿qué hizo el Espíritu? El Espíritu primero le mostró las riquezas. Y es difícil describir qué pasó. Yo no sé si usted es una hermana y viene un hombre y le muestra y le muestra a usted muchos anillos y muchas cosas de oro, usted va a salir corriendo. En este caso, esto fue ordenado por Dios. Esto fue de acuerdo al propósito de Dios. Oh, Rebeca entendió, algo está pasando aquí. Y ella fue atraída. Ya fue atraída, y acercada al Señor. ¿Y a quién estaba siendo atraída? Ella no fue atraída a Eleazar, no, no, no. Inicialmente ella fue atraída por las riquezas, pero las riquezas son solamente un poquitico, son una muestrica, hay mucho más. ¿Dónde están las riquezas? Oh, las riquezas estaban con Isaac. La riqueza la trajeron a él, a Isaac. Todas las riquezas nos pueden acercar y nos deben atraer a Dios, al disfrute de Cristo. Vamos a la letra C. Isaac tipifica al Hijo de Dios en su necesidad de una ayuda idónea. Isaac nació de la gracia. La vez pasada hablamos de Sara. Y Sara tipifica la palabra gracia. Oh, Isaac nació de Sara, de la gracia. Y él vino a ser el único heredero de Abraham. Todo lo que el padre tiene es dado al hijo. Cuando leemos Gálatas 4:3, dice que el hijo de la libre es el que hereda, no el hijo de la esclava, Agar, no. Isaac fue hijo de Abraham y de Sara. Abraham estaba lleno de riquezas, pero de acuerdo a la promesa de Dios, él vino a ser el heredero. Aleluya, el legal heredero. Número tres, el registro de la vida de Isaac muestra que su vida fue una vida de reposo y disfrute. Sí. Él consiguió una esposa, sin hacer nada. Isaac es interesante este Isaac, es muy interesante. Pareciera que Isaac no hizo nada. Todo trabajó para Isaac. Por un lado, lo mejor, Animo a los hermanos solteros a que se casen. Pero usted no ve esto aquí. Isaac está viviendo tranquilo. Oh, él tiene su vida. Él está meditando en el campo. Él no está preocupado por nada. Simplemente meditando.
He lived a life of rest.
Oh, él vive, vive una vida de disfrute y tranquila. Todo estaba preparado para Isaac. Él es un tipo de Cristo. Dios el Padre ordenó que él tuviera un hijo. Oh, y que le iba a dar todo. Dios el Espíritu vino y vino a encontrarle la esposa. La letra de Rebeca, aleluya. Rebeca tipifica al pueblo escogido de Dios que se casará con el hijo y llegará a ser su complemento.
So, who is Rebecca?
¿Quién es Rebeca?
Levi. You say we are Rebecca.
Corporativamente debemos decir nosotros, la iglesia, somos Rebeca. Nosotros estamos siendo preparados. Somos nosotros, estamos siendo preparados como la novia de Cristo.
Being prepared to become
Estamos siendo
parents
preparados
for
para ser la contraparte del Señor. Número uno,
Christ.
Rebeca tipifica a la esposa ganada por Cristo, o sea, la iglesia. Sí.
Is very interesting.
¿Qué clase de persona? Este tipo es algo muy especial.
This
Esta persona, yo quisiera conocer a una persona como Rebeca.
person.
Era como un diamante en sí misma. Ella era casta, amable, oh, y también diligente. No solamente era diligente, era hermosa. Era tan diligente, tan hospitalaria. Imagínense, se puso esa gran jarra en sus hombros para cargar agua. Eso era muy pesado. Eso parecía un trabajo para un hombre. ¿Por qué los hijos de estas personas venían en la tarde a cargar estas grandes jarras de agua en sus hombros? Pero ella fue casta, tan amable. Tan amable a Eleazar. No, no, inclusive le trajo agua para los camellos. Oh, imagínense, tome algo para tomar usted y ya le traigo agua para los camellos también. Oh, es una mujer tan dulce, Rebeca.
Talking about what should the brother look for in a bride?
Ahí vemos qué clase de persona debe buscar un hermano cuando se va a casar. Los hermanos deben buscar un tipo de Rebeca. ¿Cómo podemos pasar estas calidades, estas cualidades de las personas tan preciosas? Oh, la diligencia y la absoluta decisión de tomar a Isaac como su esposo. ¿Qué esposa? ¿Qué novia? ¿Qué novia para que sea?
Remember, this is in the physical realm.
Esto es un
This is
asunto,
life.
recuerde que esto es un tipo, del tipo de la real, que hay una realidad. No trate de igualar lo que el Señor quiere con su propio deseo. No trate de embellecerse a usted mismo por lo que usted tenga. Necesitamos al Señor, que el Señor nos embellezca. A eso vamos a llegar en un minuto. Todo el Nuevo Testamento es un relato del Dios triuno, que opera conjuntamente, Padre, Hijo y Espíritu, para lograr de una parte del linaje humano llegue a ser la novia, el complemento de su hijo. Esto es muy importante. Oh, esto es tan importante. Está la realidad. Está la realidad del Nuevo Testamento. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? El Dios triuno está trabajando. El Padre en su propósito. El Espíritu está buscando y hablando y es mostrando las riquezas. Oh, y Él está trayendo a parte de la raza humana para que llegue a ser la esposa del complemento del Hijo. Por eso es que tenemos las epístolas. ¿Qué hacen ellas? Pablo nos recuerda Una esposa debe ser de un solo marido. Sí. No le dé su corazón a otra cosa diferente. Mantenga su corazón únicamente enfocado en el Señor. Manténgalo para su esposo, para su novio. Su corazón debe ser específicamente para él. Oh, dice que su novia se ha preparado. Aleluya. ¿Qué debemos hacer día tras día? Oh, estamos preparándonos, estamos siendo preparados para casarnos, nos estamos preparando para ser la esposa, la novia. Oh, ¿cuál es ese propósito de nuestra vida diaria? Sí, tenemos que trabajar y cuidamos a nuestros hijos, nuestra casa, hacemos todo tipo de cosas, pero estamos aquí para el propósito de Dios, para que el Señor gane su novia. El número 5, Romanos, dice, la iglesia simbolizada por Rebeca tiene las siguientes características. Sí, esto es lo que nosotros tenemos y es lo que está pasando. La letra
A.
Oh, aleluya, Rebeca fue escogida, así como nosotros, para ser la esposa de Isaac. Seguramente venían muchas mujeres a ese pozo. Pero la soberanía del Señor arregló que solamente Eleazar viera a Rebeca. Sí, él escogió a Rebeca. Rebeca fue escogida para ser la esposa de Isaac por el siervo anciano, que fue enviado por el padre de Isaac, Abraham, a la tierra de donde Abraham fue llamado por Dios. Entonces, ¿qué foto tan preciosa tenemos aquí de los escogidos? Somos, nosotros somos los escogidos. La tierra y la parentela de Abraham indican respectivamente el lugar de los hombres caídos y la raza humana caída. ¿Por qué fuimos escogidos? No porque hicimos algo, porque éramos mejores que otros. No. Nosotros simplemente, no, nosotros éramos perfectos. Nosotros, no. Un momento, no está bromeando. Nosotros somos pecadores. Nosotros fuimos escogidos por la misericordia del Señor. Todos fuimos descendientes de Adán. Oh, pero el Espíritu Santo fue enviado. Oh, Señor Jesús. Oh, para que no lo neguemos. El Espíritu vino, nos vio fuera y nos escogió. Aleluya. El hecho de que Rebeca e Isaac fueran parientes significa que la iglesia de Cristo son de la misma fuente. De uno son. Aleluya. Ellos eran ciertamente de alguna manera relativos. Eran familia, primos. Eran primos o primos segundos, pero eran primos lejanos. Ellos eran de la misma familia. Pero eso significa algo muy lindo, que Cristo y nosotros somos de uno solo. Somos de uno. Aleluya. Sí, con las verdades altas vemos esto. Dios se hizo un hombre como nosotros. Eso nos hizo parte de Dios mismo. Aleluya. Dios mismo bajó y se hizo un humano como nosotros. Dios y Jesús son uno y nosotros somos uno como Cristo, hombres. Oh, él tuvo que venir para que nos hiciera uno con nosotros. Él vino y fue en su divinidad, adquirió una vida humana. De esa manera, nosotros podemos ser uno con Él. Oh, aleluya. Todos somos de la misma fuente. ¿Cómo escogió esto? ¿Cómo sucedió esto? Rebeca, cuando Abraham envió a su sierva a buscar una esposa para su hijo Isaac, el siervo le dio a Rebeca muchos regalos con el propósito de llevar a Rebeca a Isaac. El Señor nos da tantas cosas. El perdón de nuestros pecados es un regalo. Luego nos da, oh, el regalo del Espíritu Santo. Oh, tenemos el regalo de la vida eterna. ¿Cómo no vamos a apreciar esto? Señor, tenemos tantas riquezas, tenemos tantos regalos que el Señor nos ha dado. Oh, estamos como niños, deberíamos estar como niños pequeños, felices. ¿Algo más? Oh, las riquezas. Cantamos de las riquezas. Estos regalos eran señales. Pero en realidad estos regalos que el Señor nos da son pequeñas cosas, son como una pruebita. Oh, las riquezas de Dios son inescrutables. Lo que recibimos nosotros es algo pequeño. Es una prueba, en realidad. Estos regalos eran señales para Rebeca, indicando que eventualmente compartiría todas las posesiones de Isaac. Ella se iba a convertir una con Isaac. Todo lo de Isaac sería para ella. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos damos al Señor, todas las riquezas de Él van a ser nuestras. El que Rebeca recibiera ese regalo significa que la iglesia recibe el Espíritu Santo y las riquezas de Cristo para disfrutarlas. Aleluya. Cuatro, los regalos del Señor deberían ser llevados al dador. Tenemos el himno 513. Una vez su don quise, ahora al dador poseo. Sí, el regalo nos trae al dador. ¿De dónde vienen todas las riquezas? Vienen del Hijo. El Hijo tiene todo lo que el Hijo tiene. El Hijo tiene todo lo que el Padre tiene, porque todas las riquezas del Padre son del Hijo. Una cosa muy especial de Rebeca, hablamos de esto la vez pasada, cuando una hermana recibe una propuesta de un hermano para casarse, entonces empiezan a textear, empiezan a llamarse, tienen una reunión por Zoom, se acercan, empiezan a tener comunión. No, ok, déjeme orar, déjeme mirar qué pasa. Eso está bien, es muy bueno orar y considerar, pero después de una semana, hermana, ¿qué opina? Bueno, déjeme pensar otro poquito. Ok. No estoy diciendo que usted haga eso, pero mire a Rebeca, no lo pensó tanto. ¿Qué hizo Rebeca? Yo voy. Eso es todo. Aleluya. Ella fue convencida. Él tenía las riquezas, él es una gran persona, pero piense, muchas veces un hermano puede indicar interés por una hermana y se le puede decir al hermano. Hermano, háblele a la hermana, acérquele de usted. Mándeme una foto y dos parágrafos que hablen de usted. Solamente para ver cómo es usted y quién es usted. Y yo, desde luego que esto viene de las dos partes. Pero piense en Rebeca. Ella vio algo de las riquezas, pero ya no lo vio a él hasta el día en que se casó. Ella no lo vio. Esto es muy significativo. La Biblia dice, los que no han visto, oh Señor Jesús, ¿cómo Rebeca pudo haber amado a alguien que no lo había visto nunca? Para nosotros humanos, esto es imposible. Pero ella lo hizo. Ella es un tipo de la iglesia. Alguien nos pregunta a nosotros, ¿usted ama a Cristo sin conocerlo? ¿Cuándo ha visto usted a Cristo? Pero usted puede negar que ama a Cristo. Nosotros no hemos visto a Cristo. Oh, pero lo amamos. ¿Y qué hizo ella? Ella respondió, Rebeca respondió de una manera absoluta. Después de que Rebeca recibió y disfrutó las riquezas, Eliezer quiso regresar inmediatamente a su amo. Entonces Eliezer le dijo, bueno, Rebeca, vámonos. Él quería regresar a su amo inmediatamente. Él era un buen siervo. Vamos, vamos, banda, mi amo, ya mismo. Claro. Pero se complica el asunto un poco porque, ok, es normal que se compliquen las cosas. El hermano y la madre de Rebeca querían que se quedara más tiempo. Ay, siempre suceden cosas complicadas a veces. Pero, ¿y qué pasó? Ellos dijeron, no, déjela que se quede 10 días aquí. Entonces si usted tiene una idea de qué era lo que Eleazar pensó, no, me dicen 10 días y después de esos 10 días van a decir otros 10 más. No, esto es algo. El hermano y la madre de Rebeca quería que se quedara más tiempo, pero Rebeca estuvo dispuesta a dejar inmediatamente la casa de su padre y su tierra e ir a la tierra de la promesa de Dios para ser la esposa de Isaac.
This is true.
Esto es verdad.
This corresponds. Experience.
Esto corresponde a nuestra experiencia.
It's getting married.
No es solamente casarse. Este es un cuadro de nosotros como la iglesia respondiendo a Jesús, al llamado que Jesús nos ha hecho, que nosotros seamos para su propósito. Esto pasó conmigo cuando yo fui llamado. Esto estaba pasando. El Espíritu estaba llamándome. Yo vine a la conferencia y después vine a las reuniones. Oh, yo fui llamado. Yo fui llamado. Y hay algo que yo no puedo negar, que me estaba trayendo. Y yo estaba viendo algo en el corazón de Dios. La luz estaba brillando. Yo vine en esos momentos. Y yo venía a mi casa, llegué a mi casa y mis padres y mis papás me dijeron, ¿qué pasó? No voy a olvidar nunca.
Basically, then I decided to come this way.
Ellos casi que estaban opuestos a que yo hiciera lo que quería hacer. Yo estaba sentado con mi papá afuera en el porche y yo sabía que mi padre estaba trabajando para darme un trabajo, para conseguirme un trabajo que me quedara en esa ciudad donde yo estaba y no fuera llamado a que irme a otro lado. Pero yo ya había sido llamado. Oh, yo ya había recibido el llamado de salir de mi casa. Yo no odiaba a mi papá, yo no odiaba a mi familia, no, de ninguna manera, pero yo había sido llamado a dejarlos. Y el teléfono suena. Yo no sé cómo el espíritu trabajó de esa manera. Inmediatamente sonó el teléfono, yo dije, esta está la llamada. Pues tomé el teléfono y era uno de los amigos de mi papá ofreciéndome un trabajo. Sí. Un buen trabajo, esté aquí, no se mueva, quédese aquí. Pero en la gracia del Señor, su suplir, me dijo, pero yo le contesté, no, gracias, le agradezco, no puedo. No puedo tomar este trabajo porque yo me voy. Y colgué y volví cuando mi papá sabía lo que estaba pasando. Y él me dije, ¿qué pasó? ¿Cuál era la llamada? ¿Te imaginan? Y yo le dije, papá, yo no acepté la oferta y yo me voy a ir, yo me voy a ir. Ya le dije a ellos y ahora le digo a usted, yo me voy. Y eso fue un asunto muy serio. Eso fue algo serio en cuanto a mi llamado al Señor. No fue fácil, pero fue por la gracia del Señor y por el suplir del Señor. Ser llamado, hermanos, hermanos, ser llamados. Hermanos, ser llamados, disfrutamos un llamado del Señor. Sí, fuimos llamados a la comunión. Sí, Rebeca fue llamada también a la buena tierra. Fue llamada a ser parte de los escogidos de Dios. Pero ella también fue llamada a salir de su pasado, a salir de su familia, a salir de sus padres, a salir de su cultura. Hermanos y hermanas, algunas veces tenemos que dejar muchas cosas, dejarlas atrás. Rebeca, oh, la disposición de Rebeca para dejar a sus parientes y a todo para seguir a Isaac, tipifica la disposición de la iglesia para dejar todas las cosas y enredos terrenales para seguir a Cristo. El Señor es muy fuerte cuando nos llama. El Señor dice, deje que los muertos se entierren a sus muertos. Sígame. Si usted ama a su padre o a su madre más que a mí, entonces usted no es digno de mí. Esta es una característica muy especial de Rebeca. Como esposa, Rebeca tiene una decisión muy importante. Usted decide y sigue al Señor. no es seguirlo. Ella fue liderada por el Espíritu, que en este caso tipificaba a Eleazar. Eleazar tipifica al Espíritu. Oh, entonces ese himno fue, ese himno que cantamos fue muy lindo. Y Rebeca dijo, yo me voy. ¿Ese hombre quién era? Cuando le dicen que usted se irá con este hombre, no le están diciendo que se vaya para donde con Isaac. Estaba Eleazar ahí, pero ella dijo, yo me voy con él. Entonces alguien me puede decir a mí, Mari, ¿usted qué puede pensar de este hombre? Una hermana me puede decir a mí, ¿será que me caso con este hermano? Y el hermano Mari le va a decir, yo no le puedo responder eso. Usted es la que se va a casar. Usted es la que va a tener la relación con esa persona. Yo no puedo recomendarle si se casa o no. Afortunadamente, Rebeca, el papá y la mamá le dijeron a ella, decida usted. ¿Y Rebeca qué dijo? Le dijeron, va a ir con él, va a ir con Eleazar. Y ella dijo, yo voy. Ella lo decidió, yo voy. Ella lo dejó todo. Y luego, ella fue liderada por el sirviente y empezó un largo viaje. Quién sabe cuánto era la distancia, pero no era muy cerca. Había que andar mucho tiempo en esos camellos. ¿Y qué hacemos hoy? Hemos sido llamados a ir al Señor, pero hermanos, ¿qué hacemos aquí mientras tanto? Estamos siguiendo al Espíritu. Si estamos en este viaje, ¿saben qué pasa? Ellos fueron en ese viaje hasta que llegaron a la buena tierra. Y ellos llegaron donde Isaac estaba. Y dice que era en la tarde. ¿Qué es la tarde? La tarde el final de la era de la iglesia. Es el tiempo donde va a llevar a cabo las bodas del Cordero. El Señor nos está llamando. Y debemos responderle. Pero yo que tuve esta experiencia de ser llamado, eso fue hace unos 50 años, pero ¿qué hacemos? En estos 50 años, ¿qué he hecho yo? He seguido a Eleazar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a seguir al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu en nosotros. Romanos 8, 14, como muchos han sido liderados por el Espíritu. Estos, los que son liderados por el Espíritu, son hijos de Dios. Hermanos, este es un camino y es un largo camino. Nuestra vida cristiana, completa, toda. Oh, tenemos que ser preparados. Rebeca iba en su camello. De alguna manera, ella fue liderada por el sirviente y fue preparada. Eso tipifica la iglesia. La iglesia, siguiendo el liderazgo del Espíritu, pasando el mundo para alcanzar a Cristo.
Not easy.
Por eso vemos, no es fácil.
The world.
Es muy fácil para nosotros que el mundo nos atraiga. Con todas las noticias, con todo lo que está pasando en el mundo, esta tecnología, es tan fácil entrarnos en el mundo. Oh, las políticas, lo que está sucediendo.
Basically,
Pero básicamente, oh, ¿qué hace esto de las noticias? Apega más a las cosas de la tierra. Lo que está pasando en nuestra cultura, todo esto nos atrae, nos pega más a la vida. Pero recordemos, somos los llamados. Oh, somos los llamados y vamos a ser tomados al cielo. En Mateo dice que muchas de las ansiedades de la vida nos atan a la tierra, a las cosas terrenales, posesiones materiales, empleos, la escuela, nuestros hijos, una cantidad de cosas. Por supuesto, tenemos que cuidar de estas cosas, son parte de nuestra vida humana, pero Debemos recordar, nosotros somos peregrinos, hermanos. Nosotros somos peregrinos y no nos apegamos a nada. Estamos siendo peregrinos que están atravesando este mundo. Y nosotros lo único que anhelamos es encontrarnos con nuestro novio, con Jesucristo. Y él va a ser nuestro esposo. Rebeca, aleluya. Rebeca conoció a Isaac a la caída de la tarde y los dos se casaron.
She got off her camel, went to meet him. Actually, I don't know what the significance
No
was.
sé qué significado tiene
Okay.
que ella se puso el velo en ella, pero esta fue una boda muy sencilla y muy rápida. Aleluya. No. No hubo tiempo de conocerse, simplemente se conocieron y se casaron. Rebeca conoció a Isaac. El tiempo de su encuentro y matrimonio tipifican el matrimonio de la iglesia con Cristo al final de la era. Sí. Oh, aleluya. Rebeca se le dio a Isaac y llegó a ser una carne con él. Isaac amó a Rebeca y fue consolado después de la muerte de su madre. Esto significa que la iglesia es dada a Cristo, llega a ser una con Cristo para ser su ayuda idónea, satisface a Cristo y disfruta todas las riquezas que Cristo ha heredado de Dios el Padre. Es una historia tan amorosa. Esperamos que ustedes las hayan disfrutado. Y léala, lea, lea el capítulo 24. Mucha riqueza en ese capítulo, muchas cosas para aprender. Y al final, el Romano 5 dice un par de asuntos importantes aquí en esta sección. Lo que aprendemos de Rebeca, matrimonio contra un sistema matrimonial. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue simple, no bajo la influencia del mundo como sistema satánico. El matrimonio, siendo ordenado por Dios, no es malo, pero el enemigo lo ha utilizado de manera sistematizada. Aunque necesitamos casarnos, no debemos estar sistematizados. Isaac no se casó con Rebeca, eso fue todo. Fue tan simple. Isaac se casó con Rebeca, eso fue todo. Fue tan simple. Hoy, nosotros sabemos que el matrimonio es una producción. Y las personas invierten tanto acerca del matrimonio. A lo mejor usted puede leer todo un tiempo en cuanto a cómo puede tener el mejor matrimonio. Y la gente puede ser prácticamente atrapada por el sistema. En vez de ser casada, se preocupa tanto por esa fiesta, por ese evento. No.
You have to consider
Consideren.
so-called.
No, 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 no se apegue tanto a cómo va a ser mi boda. Lo primero,
Years before they got married.
antes de que se casaran, vivían juntos por un tiempo y luego tienen un matrimonio e invirtieron tanto dinero en este matrimonio, en esta boda, que incluso se endeudaron en miles de dólares. Y aún se divorciaron antes de que terminaran de pagar la deuda del matrimonio, de la boda. Por eso es tan corrompido este sistema que hace que las personas y una de las, déjeme decirles un testimonio muy lindo. Una de las más preciosas bodas que yo he hecho fue una boda en mi cuarto, en la sala de mi casa. Simplemente dos hermanos vinieron y me dijeron, cásenos. Hermano, póngase un traje y cásenos. Tan simple y fue tan precioso. Yo empecé a llorar porque fue la sencillez de una boda tan preciosa. No quiero pasarles a ustedes la carga de que se casen de esa manera, no, pero sí debemos orar y decir, Señor, sálveme del sistema. Todo lo que sea sistematizado, la educación se puede sistematizar. Oh, se llena de ansiedad. Oh, tengo que llenarme de deudas. Tengo que alcanzar todo esto, la carrera, dónde voy a vivir. Si Satanás tiene el sistema lleno, lleno de ansiedad para nosotros. No queremos que eso pase con nosotros. Oh, hay situaciones que son ordenadas por Dios. Claro que sí. Debemos tener un trabajo, debemos casarnos, debemos tener hijos. Pero no dejemos que el sistema satánico nos absorba. Oh, también tenemos, Jacob fue escogido antes de su nacimiento, incluso antes de la fundación del mundo. Después de que Isaac rogó a Jehová por su esposa para que tuviera hijos, porque era estéril, Rebeca concibió gemelos en su vientre. Jehová le dio a Rebeca el mayor servicio, le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Aleluya. En la vida de Rebeca hubo pequeñas cositas. Por ejemplo, que ella tuvo a mellizos. Jacob fue escogido antes de su nacimiento, incluso antes de la fundación del mundo, según la presciencia de Dios. Y Romanos 9:11 dice, aunque no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque quien Él llama. De cualquier manera, el ejemplo negativo de Rebeca, ella dio a luz gemelos, Esaú era el mayor, era un cazador, el hombre de campo. Jacob era el menor, era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. ¿Qué pasó? Que Rebeca tenía favoritismo por Jacob. Esto sembró la semilla del odio entre Esaú y Jacob. Eventualmente, Rebeca tuvo que enviar lejos a Jacob para que huyera de la casa de su hermano. Probablemente nunca volvió a ver a su amado hijo. Esto muestra que las madres no deben mostrar parcialidad en su amor hacia sus hijos. El Señor arregla todo. Nosotros debemos orar simplemente y cooperar con el Señor. Este hijo mío fue escogido para ti. No, no puedo decir que este hijo mío fue escogido y este otro no. Nosotros debemos orar, esperar que el Señor hace. Finalmente, quiero mencionar esto. Quiero mencionar siete cosas importantes para que nosotros disfrutemos. Disfrutemos mientras nos preparamos para ser la esposa del Señor. Primero, número uno, debemos ser atraídos. Señor, atráigame. Oh, brille. Si nuestro corazón es frío, debemos decirle, Señor, aparézcase a mí. Que el Señor nos atraiga. Número dos. Que el Señor nos dé un corazón puro. Un corazón puro es un corazón que solamente es para el Señor. No piense que usted conoce mucho su corazón y que usted sabe. No, usted debe decirle, Señor, purifique mi corazón. Deme un corazón únicamente para usted. Usted es mi primer amor.
Make me your
Hágame puro. Hágame puro para usted. Como dijo Pablo, lo he casado con los he hecho maridos de un solo esposo, esposas de un solo marido. Aleluya. Hermanos, hermanas, disfruten de las riquezas de Cristo. Disfruten las riquezas, disfrútenlas. Disfruten las riquezas. El cuarto.
responsive.
Debemos decirle, Señor, deme un corazón que responda. Oh, no un corazón que dude, que piense, que opine, que diga no, todavía no. Señor, deme un corazón que diga sí. Amén. Que yo voy a ir. Yo voy a ir. Deme un corazón así. Es número 5. Amemos al Señor. Señor, oremos. Señor, no te he visto, no te he visto y no te. Pero mi corazón te ama. Tenemos un corazón para el Señor, aunque no lo hemos conocido. Cultiva mi amor para ti, Señor. Cultívelo. ¿Cómo mantenemos nuestro amor fresco para el Señor? Háblelo, háblelo, menciónelo, dígalo. Yo no lo veo, Señor. Señor, no te veo, pero te amo. Mi corazón es para ti. Te amo con todo mi corazón. Sí.
Yes.
Y tenemos otro más.
We should pray.
Debemos orar.
Sanctify me.
Santifícame, Señor, a través de tu palabra.
Yes.
Y esto es de acuerdo a Efesios capítulo 5.
This came out in a recent conference.
Esto vino a aparecer en la última conferencia. Usted quiere ser una novia atractiva, solamente hay una forma. Usted tiene que ser limpiado, lavado, diariamente. Tiene que ser lavado por la palabra, no como la gente del mundo. Yo quiero ponerles un reto. Usted lee la Biblia. Usted lee la Biblia a diario. Usted lea la palabra, ore la palabra. De esa manera usted será lavado, no solamente en la sangre por nuestros pecados, sino que somos lavados de la vejez de nuestra naturaleza humana. Lávese en la palabra. El agua de la palabra nos limpia y nos embellece. Santifícame, Señor, a través de la palabra. Es una manera de ser limpios y ser producidos como la novia de Cristo. Amén. Yo me detengo aquí. Van a ir a los grupos y van a tener su comunión, hermanas, pero yo espero también,
It's not bad.
no es mal,
It's something of your enjoyment.
bueno, que usted también, sí, corporativamente, cuando regresen, hable algo. No importa que sea un poquito. Comparta un poco de lo que disfrutó. Yo los animo y las animo, hermanas, a que aprendan a hablar por Cristo. Hablen de Cristo, nuestro disfrute de Cristo. Amén. Nos detenemos aquí y la hermana nos va a decir qué grupos. Antes de que termine.
If any sisters didn't weren't here,
Hermanas,
some of
sí.
them, Eve.
Hay unos bosquejos todavía de Eva y de Sara. Y aquí tenemos la de Rebeca. Es nuestro tercer clase con las mujeres en la Biblia. Primero fue Eva, después fue Sara y ahora es Rebeca. Si quieren, tómenlos. Y los que están en línea, ya tienen en línea tienen un archivo disponible. Nosotros le podemos también enviar los bosquejos. Pregúntele al líder en su localidad, a los hermanos que llevan la delantera, pregúntele, ¿cómo puedo obtener estos bosquejos? Y él se los hará llevar porque nosotros los enviamos a él. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias. Le damos gracias a todas las localidades que nos están acompañando, los que están en línea, individuales. Vamos a ponerlos en grupos para que se queden ahí. Y en las localidades pueden retirarse si quieren o pueden regresar como quieran. Vamos a estar por 15 minutos de comunión. Los que estamos aquí, las hermanas que estamos aquí, vamos a estar disfrutando por 15 minutos y luego un poco de comunión respecto a lo que enfrentamos. Aleluya. Aleluya. Vayan a sus grupitos, hermanas. Aleluya.